Hermanos, ¿tú sabes qué sucedió entre el año 1914 y 1918? No sé si alguien estuvo en ese año, ¿verdad? Pero ¿alguien sabe qué sucedió? Por aquí, don Pablo, la Primera Guerra Mundial, exactamente. La Primera Guerra Mundial. Y una de las cifras que tenemos, no totalmente fidedignas en su total, pero muy aproximadas, es que esta llamada Gran Guerra, que es la Primera Guerra Mundial, cobró la vida de más de 10 millones de personas. 10 millones de personas. Para que te hagas una idea más o menos cuánta es esta gente, es que imagínate que nosotros enviamos a toda la población de Mérida a un frente de guerra, el equivalente a enviar 10 veces o tal vez 5 veces o 4 veces a esa cantidad de gente y que se pierda esta población completa, más o menos, según el censo del INEGI, de lo que puede calcular. Perdón. Algo que sucedió después de la Gran Guerra fue que las personas que participaron, los países que participaron en esa Gran Guerra, se reunieron para tomar acuerdos acerca de cómo solucionar y cómo terminar ayudando a los que participaron, dándole una indemnización a los países que sufrieron tantas pérdidas. La decisión que ellos tomaron fue indemnizar con dinero, indemnizar con algunas deudas que tuvieron que ir pagando algunos países. Algunos países les quitaron territorio para que pudieran... Gracias, Carlita. Muchas gracias. Gracias, Carlita. Se tomaron acuerdos entre los países que participaron para intentar restituir esos daños tan graves que causaron. Algo interesante de esto es que después de que se tomaron estos acuerdos, pasaron algunos años más y nos dimos cuenta de algo, que esos acuerdos no realmente fueron del todo satisfactorios. Porque después vino la que es llamada la Segunda Guerra Mundial. Y estas personas que se reunieron, esos países que sufrieron tremendas pérdidas, se vieron involucrados otra vez en una circunstancia tan devastadora y tan triste como la Segunda Guerra Mundial. Pero después de esto, y llegar a nuevos acuerdos para indemnizar a aquellos que sufrieron, a aquellos que perdieron muchas bajas de civiles, niños inclusive entre ellos, parece que ese acuerdo no funcionó del todo. Porque tiempo después se desató lo que es conocida como la Guerra Fría. Tal vez no hubo tantas pérdidas como lo hubo en la Gran Guerra y en la Segunda Guerra Mundial. Pero algo sí podemos saber es que los acuerdos que terminaron al firmar la Guerra Fría no han sido suficientes para calmar o para establecer la paz. Porque todavía los eventos que estamos conociendo ahora son derivados de una mala negociación, una mala manera de pacificar, una manera no bíblica de resolver un conflicto. Pero sobre todo, ¿qué decisión se puede tomar o se podía tomar, hermano, para indemnizar cuando menos la vida de una sola persona? De esas 10 millones de personas, ¿qué se podía hacer para restituir la vida de tan siquiera uno? ¿Qué se podía hacer? ¿Qué puede ser equivalente a restituir la vida de alguien que amas? Imagínate la vida de 10 millones, más los de la Segunda Guerra Mundial, más los derivados de todos los enfrentamientos. Tal vez esto rebasa nuestra mente, tal vez esto es demasiado pensar, bueno, indemnizar a 10 millones de personas, son cifras muy grandes, las decisiones son demasiado fuera de nuestro alcance, el que podemos nosotros manejar. Pero te invito a reflexionar en algo que es un poco más cercano a ti. ¿Qué es lo que tú pides a la persona que te ha hecho un daño, que te ha causado una afrenta? ¿Qué es lo que tú le pides a la persona que te indemnice por algún daño que te hizo, que causó a tu vida? ¿Con qué actitud lo haces? ¿Cómo estableces esos criterios para pedir esa indemnización a lo que haya sucedido en tu vida, en lo cual hayas sido lastimado, hayas sido agredido? ¿Cómo estableces esos criterios y has resultado? ¿Ha sido satisfactorio en tu vida o estás acarreando todavía algunas situaciones o conflictos en tu corazón derivado de un conflicto en el cual tú eras la parte ofendida, pero no ha habido un manejo correcto acerca de la resolución de ese conflicto? ¿Cómo lo has hecho? Por eso estamos nosotros abordando este tema de pacificación. Porque hemos venido hablando desde el primer domingo cuán importante es que nosotros resolvamos los conflictos a través de la dirección bíblica. Y hemos hablado desde el inicio, se planteó qué es un conflicto y cómo debemos entender un conflicto desde la perspectiva bíblica. Pero también el siguiente domingo hablamos acerca de entender el conflicto desde la parte de la persona que daña, la persona que hace el ofensor, vamos a llamarla de esa manera, el ofensor en el conflicto. Pero hoy estaremos hablando acerca de la persona que es ofendida. La persona que recibe el daño, la persona que le podemos llamar la víctima en la situación, ¿cómo debe actuar? ¿Cómo debe proceder? ¿Qué dice la Escritura para resolver ese conflicto de una manera bíblica? Por eso, en el pasaje que leímos, derivamos una enseñanza general al menos de esos versículos, que es la siguiente. Cuando pequen contra nosotros, procuremos la paz, porque es la voluntad de Dios. Cuando pequen contra nosotros, pero debemos procurar la paz, porque esa es la voluntad de Dios. Y quisiera que revisemos al menos tres verdades que tenemos que conocer cuando nosotros nos encontremos en esta circunstancia de ser la parte ofendida en un conflicto. Este pasaje, cuando menos, nos ofrece tres enseñanzas que oremos al Señor, roguemos que puedan ser fijadas en nuestros corazones si en ese momento estamos en esa circunstancia, o si en algún momento llega a pasar, que nos ayude a recordar, venir a este pasaje y traer esas verdades a nuestra vida. Y la primera verdad es la siguiente: en este mundo caído pecarán contra ti. En este mundo caído pecarán en contra tuya. En esta sección de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Roma una serie de instrucciones. Si tú comienzas a leer el capítulo 12 de la carta a los Romanos, notarás un cambio entre lo que ha venido redactando desde el capítulo 1 al 11 a ese capítulo 12, que algunos teólogos le llaman, comienza a hablar de instrucciones prácticas. Algunos así le llaman, o la parte práctica de la carta a los Romanos. En realidad no es que lo anterior no sea práctico, sino que aquí el apóstol Pablo comienza a dar unas instrucciones acerca de cómo debería vivir la iglesia, cómo deberían vivir los creyentes. Y esas instrucciones él las da para que la iglesia que estaba en Roma, que vivía en una metrópoli, la capital del imperio, tuviera una instrucción cómo vivir hacia los que son creyentes, hacia los que podía llamarle hermanos. Por eso tú lees del versículo 9 hasta el 13, que habla el apóstol Pablo acerca de, en ese término, hermanos. Pero también aquí es un cambio, un ligero cambio en su lenguaje. Y comienza a hablar cómo debemos vivir también en relación a las personas que no son cristianas. Bueno, esto algunos comentaristas hacen esta distinción, otros dicen que no necesariamente es así, pero algo sí puedes tú leer, que son instrucciones que son enunciadas no en términos opcionales de cumplir, sino en términos de mandatos, de ordenanzas que tenemos nosotros, los que somos discípulos de Cristo, tomar en cuenta y cumplirlas. No es opción. Pero al leer estas instrucciones notamos algo. El apóstol Pablo no solo nos dice las instrucciones, sino también nos deja ver entre líneas cuál era el contexto en el cual la iglesia tenía que cumplir estas instrucciones. Versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Puedes ver? La situación en la que ellos eran llamados a cumplir esto era bajo una situación pues un tanto complicada. Porque habla de la palabra persecución. No propiamente estaba sucediendo una persecución como tal vez sucedió en la época de Nerón. Pero sí, lo que aquí deja en evidencia es que era difícil vivir una vida cristiana en el contexto de Roma en esta época. Los cristianos eran hostigados por su manera de vivir. Pero si te adelantas un poquito más en el pasaje, notarás en el versículo 12 que realmente las cosas eran un poquito más complicadas. Fíjate qué dice. Así que, si tú, enemigo, aquí ya está subiendo un poco de tono la situación que estaba viviendo la iglesia. Si tu enemigo. Ahora, esto nos debe llevar a pensar en algo. Los cristianos tienen enemigos. Los cristianos tenemos enemigos. Tal vez, no sé si lo habías pensado así, con esas palabras. Pero fíjate, esa declaración que no es muy agradable, pero es una verdad bíblica. Los cristianos tienen enemigos, no es nueva. Jesucristo la menciona, de hecho, posiblemente Pablo hace eco del mensaje que Jesucristo dijo, registrado Lucas 6, por ejemplo. Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Una verdad que debemos tener presente, hermanos, es que vivimos en un mundo caído, en el cual otras personas, creyentes y no creyentes, pecarán contra nosotros. Pecarán contra nosotros. Como dijimos hace ya un tiempo, tarde o temprano estarás en un conflicto, pero tarde o temprano alguien pecará contra ti. Porque vivimos en un mundo caído. Ahora, si la primera vez que escuchas esto de un mundo caído, que es un mundo caído, no es que se cayó el mundo, ¿no? Sino es una manera en la que la Escritura habla de una verdad espiritual, que es la siguiente. Un mundo caído se refiere a la afectación que causó el pecado en la humanidad. Ese es un mundo caído o depravado. Es decir, por causa del pecado, la humanidad nace pecadora. Además, por causa del pecado, la humanidad no busca a Dios. Y además, por causa del pecado, todo el ser humano se afectó de tal manera que contaminó nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Por eso, en un mundo caído, las personas, en lugar de buscar vivir en temor a Dios, buscarán vivir satisfaciendo lo que sea mejor para ellos. Y en este ejercicio, las personas no se tocarán el corazón para considerar que es más importante lo que es mejor para ellos que lo que es mejor para ti. Y pecarán contra ti, te dañarán, te lastimarán. No viven con el mismo código que un discípulo de Cristo. El mundo caído en el cual vivimos está afectado por el pecado. No importa en qué lugar vivas, no importa en dónde te encuentres, no importa de qué ciudad vengas, no importa si veniste a Mérida porque es un mejor lugar. No, también aquí es un mundo caído. ¿Alguna vez escuchaste a alguien decir, o tú dijiste, si es que has visitado un pueblito o has ido a algún municipio de acá del estado? No sé si tu esposa dijo, oye, ¿no te gustaría que vengamos a vivir al pueblo aquí? Piénsalo, ¿no te gustaría? Está más tranquilo, las cosas están mejores, hay más calma. O tal vez tú lo pensaste, le dijiste a tu esposa, ¿y no te gustaría venir a vivir aquí? Bueno, hermano, las cosas no son más tranquilas. Yo vivo en Cauquel. Está fuera de la ciudad. Bueno, ¿qué es ya ciudad Cauquel, no? Pero usualmente decimos esto, ¿no? Por intentar pensar en tener una manera de vida más tranquila, más en paz, huyendo del caos de la ciudad. Pero, ¿sabes? No es así como sucede nosotros habitando en un mundo caído. No podemos hacer eso. Dios no quiere que seamos indiferentes a la realidad de la afectación del pecado a la humanidad. De hecho, desde un inicio fue muy claro cuando Él reveló que nosotros nos volvimos enemigos de Dios. Porque el ser humano que tenía una comunión con el Señor, en lugar de buscarlo después de pecar, lo que hizo fue esconderse de Dios. Se volvió su enemigo. Pero además, el ser humano en una relación de pacto con su esposa, con su cónyuge, en lugar de hacerse y ayudar y apoyar en el momento de los más difíciles que ha vivido un matrimonio, lo que hizo él fue casi casi declararle la guerra a su esposa y decir, esa mujer que me diste fue la culpable de lo que me está pasando, su enemiga. Eso causó el pecado. Pero también más adelante, cuando miras lo que el pecado causó en una familia, unos hermanos que debían cuidarse mutuamente, resultó que uno de ellos, por causa de asuntos en su corazón, de su pecado, lo que hizo fue atentar contra la vida de su hermano hasta matarlo. Eso hace el pecado. El mundo caído, afectado por el pecado. A nuestras familias, a nuestros matrimonios, a sus hijos. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando miremos que nos encontramos en una situación en la cual alguien está pecando en contra nuestra. Tarde o temprano, alguien pecará en contra tuya. Y hermanos, seguramente podemos contar más de una experiencia en la cual hemos sido víctimas del pecado por parte de personas de nuestro propio hogar. Tal vez hemos sido lastimados profundamente por nuestros padres, o los padres por los hijos, o por nuestros propios hermanos, y ni hablar de la hostilidad que tal vez vives en tu trabajo. Por eso, hermano, la primera verdad que debemos saber si somos en este momento la parte ofendida en un conflicto es precisamente entender esa cruda realidad de vivir en un mundo afectado por el pecado, del cual no puedes esconderte. Sin embargo, aún en estas breves instrucciones también hay una enseñanza de la actitud correcta que debemos tener siendo estas víctimas en un conflicto. Porque dice el versículo 14:15, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Es decir, aquí puedes ver una posición en la cual las personas no son neutrales. Dios no nos está pidiendo que seamos cristianos estoicos. Repito esto, cristianos estoicos que ignoran el sufrimiento y minimizamos los eventos graves. Ah, no es para tanto lo que está pasando. No, a mí me resbala, ¿no? O sea, yo, mientras nadie se meta conmigo. Pero en realidad, hermanos, el pecado está afectando la vida de alguien y tarde o temprano te afectará a ti también. No podemos ser cristianos estoicos y tampoco ser cristianos que ignoran que hay un elefante en la habitación. Mientras no hablemos de eso en casa, mejor no pasa nada. No, tampoco nos está diciendo este pasaje que es la manera en la que debemos responder. Y mucho menos lo otro. Mientras más gente sepa de esto, mejor. Porque soy cristiano, no soy tonto. Soy cristiano, no soy bobo. No. Tampoco está pidiendo tener esa actitud. Aquí está. El Señor nos está mostrando algo. Como discípulos de Cristo, tenemos que entender que vivimos en un mundo caído, en donde aún siendo la parte afectada por el pecado, nos está pidiendo a nosotros tener una actitud de esperanza ante esa situación. Porque es posible que en ese contexto tan difícil se establezca la paz. Aún a pesar de que las cosas pinten en un panorama triste, abrumador, terrible. En ese contexto, precisamente, tan necesitado de la gracia, tan necesitado del Evangelio, fue entregado. Y eso también tenemos que saberlo. Esta semana supimos de la paz que se firmó, no la tregua en la frontera de Gaza. ¿Lo supiste? Qué buena noticia, de verdad. Sigue el registro de esta guerra. Yo creo que es una de las que, en los últimos tiempos, ha privado de vida a muchos niños. Y ha dejado huérfanos a muchos, muchos niños. Esto es de temerse. El Señor tiene palabras para esto. Instrucciones para esto. Pero hermanos, aún en esa situación es posible establecer la paz porque la gente quiere y busca la paz. Está en nosotros el establecimiento de la paz. Dios ha puesto en nosotros el tener una comunión con Él. Y cuánto más en nosotros, hermanos, que tú si estás pasando por una situación terrible en la cual has sufrido, en la cual eres víctima del pecado de alguien, puedes mirar que aún en un mundo caído es posible establecer la paz. Hay esperanza para la paz, aún en esa situación. Si no, el Señor no nos daría esa instrucción radical. Bendice a tu enemigo. Bendice a tu enemigo. ¿Quién lo podría hacer? Por eso, hermano, algo que tenemos que saber es eso. Tarde o temprano, pecarán contra ti en este mundo caído. Pero cuando pequen contra ti, tienes que procurar la paz, porque es la voluntad de Dios. Pablo avanza en su argumento. Y no solo nos dice que tendremos enemigos, también nos dice qué debemos hacer cuando sabemos de esto. O cuando enfrentamos esta circunstancia. Y esa es la segunda verdad. Cuida tu corazón de ti mismo. Cuida tu corazón de ti mismo. Tal vez la primera verdad no es como que muy calurosa, ¿no? Decirme que las cosas están mal. Bueno, esta, cuida tu corazón de ti mismo, ay, como que tampoco suena como que muy amable, ¿no? O sea, ¿por qué me voy a cuidar de mí si yo soy la parte ofendida? ¿Por qué voy a cuidar de mí si yo soy la parte lastimada? Bueno, hermanos, el apóstol Pablo nos recuerda que vivimos la vida cristiana, como ya dijimos, en un mundo caído, pero también nos está pidiendo que pongamos atención a algo. Que debemos estar atentos a la respuesta que damos nosotros cuando nos encontramos en esta situación de ser la parte ofendida. Versículos 16 y 17. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ahora, recuerda algo. Estas instrucciones se enunciaron como no opcionales. Las debemos incorporar a nuestra manera de vivir. Y esto es desafiante cuando consideramos Uno, que no hay una cláusula opcional. Eso no es solo los domingos. O eso no es menos de lunes a sábado, sobre todo los lunes. Está más difícil, ¿no? Te levantas de mal humor. No, no, no. Esto es para que vivamos sin discriminar ningún día. Pero algo que está diciendo aquí es que, y debe llamarnos la atención, que se nos está pidiendo hacer algo en el contexto de nuestra relación con los enemigos, con la gente que está buscando o buscó nuestro mal, o nos dañó, o nos ofendió, o nos lastimó. Es decir, hacer esto cuando estamos bajo ataque. Hay que vivir esto en un momento en el que es difícil concentrarnos en nada más que el daño que estamos recibiendo. Pero acá nos están pidiendo hacer algo. Tenemos que identificar cómo estamos respondiendo en este momento, precisamente cuando somos la víctima. Cuando es muy evidente que tú eres la parte afectada. Cuando otras personas saben que tú eres el que fue lastimado. Pues en ese momento, y precisamente en ese momento, es importante que mires tu corazón, porque puedes pasar de ser víctima a ser victimario. Porque puedes pasar de ser la persona lastimada a comenzar a lastimar a alguien. Este pasaje nos revela esto. Cuida tu corazón de ti mismo, porque vas a tener esta tentación. Fíjate los énfasis que pone en el pasaje. Unánimes entre vosotros y no altivos. Asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esto, piénsalo, esto es muy fuerte. Porque además de las afectaciones que está sufriendo tu alma, y aquí hay un abanico muy amplio de la manera en la que el pecado puede lastimar la vida de alguien. Muy amplio y muy profundo. La manera en la que alguien puede ser lastimado en su propio hogar o en su trabajo. O con sus amigos. Pero aquí esto es muy fuerte porque lo que está diciendo acá es que además de las afectaciones que estás sufriendo en mi alma y tal vez en mi cuerpo, estás enfrentando una lucha en tu corazón cuando rechazas la posibilidad, dice el pasaje, de la unidad. Porque dice Pablo, unánimes, busquen la unidad, dice el apóstol. No sean altivos. Hay una lucha en tu corazón contra la soberbia. Hay una lucha en tu corazón por mantener la humildad. Cuando aquí el apóstol Pablo dice asociándoos con el humilde, se está relacionando, está diciendo lo siguiente: tenemos una tendencia en nuestra vida a rechazar a la persona que de condición económica más humilde no tiene nada que ofrecernos. Si no hay algo que pueda aportarme esta persona, la condición pecadora del ser humano, es decir, ¿para qué me voy a relacionar o asociar con alguien de quien pues no puedo obtener algún provecho? Es lo que está diciendo el pasaje, que es esa tendencia. Por eso dice el apóstol Pablo aquí, relaciónate con la persona de condición humilde. No es darle ayuda, es involúcrate en la vida de la persona humilde por causa de tu corazón que va a tender a ser soberbio. Pues eso es lo que está pasando en el corazón de alguien en ese contexto que está respondiendo a una situación de conflicto siendo víctima. Por eso más adelante dice, no seas sabio en tu propia opinión. No pagues a nadie mal por mal. No pagues a nadie mal por mal. Esa lucha está en tu corazón. ¿Y sabes por qué a veces es difícil lidiarla? Porque tenemos un ojo puesto en el Señor y el otro ojo puesto en quien me agredió. Porque tengo un ojo puesto en el Señor y otro puesto en qué momento esa persona va a recibir su castigo. En qué momento esa persona le va a caer un rayo y lo va a partir. ¿Cuándo se va a hacer justicia? Tengo un ojo puesto en el Señor, pero aquí hay un asunto, cuida tu corazón de ti mismo, aún en este momento en el que estás siendo lastimado, aún en este momento. Y eso tiene mucho sentido si recordamos lo que vimos al inicio de esta serie, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? De nuestros corazones, los cuales combaten en vuestros miembros, dice Santiago. Por eso, amada iglesia, en medio de la difícil situación de un conflicto, si tú eres la parte ofendida, hay una batalla tremenda en tu corazón por aceptar el consuelo del Espíritu. Hay una batalla tremenda. Pero, ¿sabes? Si en ese momento te estás preguntando, ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué me hicieron esto? Hay una invitación aquí a que hagas la siguiente pregunta: ¿por qué me enoja esto? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué tengo este deseo contra esta persona? ¿Por qué despierta en mí algo que no es correcto? Porque de manera muy natural vas a preguntarte esto: ¿por qué me lo hicieron? Cuida tu corazón de ti mismo y pregúntate: ¿por qué me enoja? Nuestros corazones, hermanos, se inquietan, porque entonces nos damos cuenta, una vez más, que no controlamos la conducta de las personas. ¿Y sabes qué es lo más difícil también? Que si estás padeciendo por consecuencia del pecado de alguien, económicamente, o le diste una oportunidad a esa persona y te volvió a traicionar, o físicamente estás lastimado o lastimada, no significa que esta persona se va a conmover por lo que está viendo en ti. Al contrario, lo mejor iba a ser lo contrario. Se va a alejar. Y no va a responder en piedad a cómo te sientes y cómo estás. No esperes eso. ¿Cómo respondes en ese momento? Cuida tu corazón de ti mismo. ¿Has escuchado la muerte silenciosa, un padecimiento? ¿Por causa de qué es? ¿De qué? De la presión. Pues algo así silencioso pasa en el corazón también del que sufre. Silenciosamente se va endureciendo. Y no es mi intención, hermano, ser insensible a tu situación, pero es necesario señalar que la batalla por nuestros corazones se lidia precisamente en la adversidad, no en situaciones de bonanza. Por eso, amado hermano, no pierdas de vista que precisamente en este momento también el Señor está forjando en ti un corazón a la imagen de Cristo. En este preciso momento, como discípulo de Jesucristo, eres una persona ahora entonces renovada. Como dice Ezequiel, ha puesto en nosotros un corazón de carne, cambió nuestro corazón de piedra a un corazón de carne. Y esto significa que en medio de tu situación tienes ahora las condiciones espirituales para ver la gracia de Dios. Ahora tienes las condiciones para recibir ese consuelo. Ahora tienes las condiciones espirituales por la obra de Cristo Jesús para que tú puedas mirar tu pecado, para que tú puedas ver aquellas cosas que en medio de tu sufrimiento estás pecando también contra el Señor. Aún en medio de tu sufrimiento. Pero también en medio de tu sufrimiento puedes recibir consolación. Jesucristo dijo en Juan 14, el Consolador, el Espíritu, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¡Qué hermosa noticia! Amado hermano, aún en medio del sufrimiento por causa del pecado de alguien, el Señor está cuidando de ti y está forjando en tu sufrimiento el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando pequen contra ti, debes procurar la paz, porque esa es la voluntad de Dios. Y la última verdad, pacifica. Pacifica usando los recursos que Dios te ha dado. Bueno, ya comprendí que tengo enemigos, ya comprendí que vivo en un mundo caído, ya sé también que en mi corazón hay una batalla que se está librando, el Espíritu Santo me está ayudando. Entonces ahora el apóstol Pablo, podemos leer algunas de las instrucciones también que podemos seguir siendo la parte ofendida para relacionarnos y lidiar con nuestro ofensor. Por eso en la última parte del argumento nos revela el apóstol Pablo algunas de estas maneras de actuar. Lee conmigo, por favor, del 17 en adelante. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Qué más? Dad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Es importante, antes de revisar un poquito más este pasaje, mencionar lo siguiente. Antes del capítulo 12, el apóstol Pablo ya expuso que somos salvos únicamente por la justicia de Jesucristo, y esto es un don de Dios. Por gracia somos salvos. 4:8 dice de Romanos, por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Esto es importante, sobre todo en este contexto, porque las instrucciones que nos están dando, que son mandatos, que Dios nos demanda en esta parte, debemos cumplirlas como una respuesta de nuestra fidelidad a Dios, y nunca debemos verlas como obras meritorias que nos dan derecho a reclamar una vida de paz o reclamar el favor de Dios. Se demanda de nosotros fidelidad a nuestro Dios. Esto es. Pero no por cumplirlas tengo el derecho de reclamar. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha solucionado? Si estoy haciendo esto. No es así. Sobre la base de la justicia de Cristo, solamente Él puede hacer la paz. Pero hay una demanda para ti y para mí: fidelidad. Y aquí entran estas instrucciones. Pero quisiera hacer una segunda aclaración importante. Los sociólogos, que les gusta ponerle nombres a todas las generaciones que existen y han existido, le llamaron a una de las generaciones de este tiempo, generación de cristal. Puede pensar esto. Perdón si tú estás incluido en esto. Bueno, no te incluyas, Dios te define de otra manera en realidad. Que no te caiga el saco. Pero ellos dicen generación de cristal, pues por algo, ¿no? ¿Por qué dicen ellos que es generación de cristal? Porque son muy sensibles a la crítica. Porque son muy sensibles a que alguien los corrija. Porque no, como dicen, no están soportando, ¿no? Y cuando les dices que no están soportando, te dicen, no es cierto. Y tienes que, está bien. ¿Está bien? Ahora, ojo hermano, ya te reíste de lo de cristal, ahora ve esto. No, no es cierto. La verdad es que eso sucede en todo corazón. La Escritura habla de nosotros como niños espirituales o adultos espirituales. Y van a haber situaciones en donde alguien va a pecar contra ti. Y según el momento en el que tu madurez espiritual esté, tú vas a tomar una decisión. Pasar por alto la ofensa o hacer de eso una guerra contra tu prójimo. Proverbios dice que es sabio pasar por alto la ofensa. Eso dice Proverbios. Y aquí, hermano, hay ofensas contra ti en las cuales tú puedes pasar por alto la ofensa. Y tal vez no es necesaria toda esta lista de cosas que vamos a ver. Sí, tómalas en cuenta. Pero quiero hacer mención de esto porque es importante que miremos esa responsabilidad que tenemos también. Recuerda, sospecha de tu corazón. Bueno, dicho esto, y podemos perdonar, por supuesto. Y podemos perdonar a la persona, pasar por alto y perdonar. Ahora, dicho esto, es importante mirar el pasaje que leímos que nos enseña a que no debemos solucionar los conflictos a nuestra manera, sino solucionarlos a la manera en la que Dios nos está instruyendo. Y enlista una serie de instrucciones, no las podemos agotar. Solo vamos a mencionarlas y a resumirlas con otras declaraciones. Fíjate cuáles son. No pagues mal por mal. Velo en tu Biblia. Procura la paz con todos los hombres. No tomes venganza de tu propia mano. Dice ya, escrito está, que debemos de procurar el bien de nuestro enemigo y vencer el mal con el bien. Algo evidente aquí es que estas instrucciones las puedes tomar en cuenta cuando tú eres la parte ofendida y tienes que pacificar, tomar en cuenta estos recursos para que tú te refieras a tu adversario que te ofendió de esta manera. ¿Por qué? Porque estas instrucciones están alineadas con el amor que hemos recibido de Dios en Cristo Jesús. Y en medio del dolor y del sufrimiento por causa de un engaño, de una violencia física, de una estafa económica, de dejarte, de tu esposa te dejó en vergüenza delante de tus hijos o delante de tus amigos, estás muy ofendido, o lo que quieras poner acá. Lo que quieras poner aquí. Aquí hay unas acciones que puedes hacer para acercarte a establecer la paz. Perdona. Perdona. Renuncia a la venganza por tu propia mano. Mira a tu prójimo o a tu adversario, pero con ojos de gracia. Y deséale el bien a tu prójimo. Deséale el bien a tu prójimo. Perdona, renuncia a la venganza por tu propia mano y mira a tu prójimo con ojos de gracia o tu adversario. Y deséale el bien a tu prójimo. Esta es una experiencia difícil que si tú estás en esta circunstancia, la vas a poder sobrellevar y aplicar por la gracia que recibiste del Señor. Porque has recibido amor. Y Pablo, aquí fiel también a la Escritura, dice que la virtud que será la que se preserve es precisamente el amor. El amor al prójimo. En los términos de Dios. Ahora, hay otras situaciones que tal vez rebasan este ejercicio, estos recursos, y sea necesario ir a otras instancias. No significa que estas no las tengo que hacer. Pero hay otras situaciones en las que hemos sido lastimados o agredidos y somos las víctimas, pero necesitamos acudir a hacer justicia en los términos de Dios, pero no con nuestra propia mano, sino con la justicia que Dios le ha asignado al poder civil. Romanos 13 más adelante lo dice. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Fíjate, no en vano, pues es servidor de Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo. Aquí no se está diciendo que le vayas a tirar huevos a la puerta de su casa. Aquí no se está diciendo que desees que le atropelle un barco. Tampoco se está diciendo que desees que lo que sea. No. Aquí se está poniendo la justicia en los términos de Dios. Pero pastor, la justicia civil pues está corrompida, es corrupta y todo. Por eso no. Por eso te tenencio las primeras opciones. Tú haz lo conducente. Busca una restitución si es necesaria, la intervención civil. Hay que hacerlo para cuidar la salud física, la integridad, para la restitución de algún bien. Puedes acudir a esto. Pero eso no te exime de lo que anterior se mencionó. Perdona. No hagas justicia con tu propia mano. Y cuando veas a esa persona, que la mires de tal manera que la veas con la misma gracia con la que tú has recibido. ¿Y por qué no? Inclúyelos en tus oraciones, no imprecatorias para que le vaya mal. Deseale el bien. Deseale el bien. Hermano, cuando eres víctima del pecado de otra persona y ese pecado implica un daño y como lo que hemos hablado, pero rebasa tu capacidad, hermano, ora al Señor mucho para tomar esta decisión, este paso. Pero hay licencia del Señor para hacerlo. Por eso, hermano, esta enseñanza nos invita, como tú puedes ver, a no ser como ninguna de esas tres personas. La persona callada que no dice nada en el conflicto y guarda silencio y vive como un mártir. No, los mártires ya no existen de esa manera. Acá hay una instrucción de qué puedes hacer intencionalmente para procurar la paz, aún sufriendo. Tampoco ser un rebelde pasivo. ¿Sabes cómo es un rebelde pasivo? Un rebelde pasivo es aquel que saludas en los pasillos. ¿Cómo te va? Más o menos. Ay, sí. ¿Y por qué? Ah, no sabías. Uf. Un rebelde pasivo va a buscar el momento. Tal vez no lo va a publicar, tal vez, pero va a buscar con quién hablar acerca de algo que tuvo que solucionar él. ¿Y cómo te va a contar la situación? Ah, bien, bueno, más o menos, pero, ah, pero bueno, vamos a la otra cosa. Hey, ¿qué pasó? ¿No? ¿No que bien? Ah, pero pasaron cosas, pero no, todo bien. Un rebelde pasivo no ha perdonado. Un rebelde pasivo está haciendo justicia con sus propias manos de una manera silenciosa. Bueno, silenciosa. No es lo que nos está invitando a actuar como siendo víctimas, no ser mártires, ni tampoco hacer de nuestra vida un router de difusión. No, no, no. Tampoco ser la otra parte que va a estar hablando de esto con todas las personas. No, aquí hay una instrucción, y hermano, esto es muy importante. Recibimos la gracia del Señor y fuimos perdonados. Nosotros podemos ahora tratar con gracia, aún en medio del sufrimiento, a las personas que nos han lastimado. Recuerda, el Señor está siendo también cumpliendo su propósito de ser glorificado a través de esa circunstancia. Porque a la persona, a tu enemigo, puede ser ganada a través de la manera en la que muestres tu amor. Estas son las ascuas de fuego. Le va a dar vergüenza y puede impactarse también por la manera fuera de lo normal, pero divina, en la que alguien puede solucionar un conflicto aún en medio del sufrimiento. Cuando pequen contra nosotros, hermanos, procuremos la paz, porque esa es la voluntad de Dios. Oremos.